Pues en este arranque en el que les digo y les recuerdo que tendremos estas 5 horas de radio y en las que cerraremos el programa con la tertulia a eso de las 10:30 de la noche con Marta Gómez Montero, con José Marcos, con Luis Izquierdo y daremos, como no, nuestro repaso habitual en la tertulia dedicada al mundo de la economía que en estos días es fundamental. Estar al tanto de las cosas que pasan en la economía y estar muy al tanto también de ese plan que ha presentado hoy el gobierno, que a unos satisface más que a otros, especialmente al Partido Popular, que se siente ninguneado y también engañado porque, según dice Feijóo, todavía no es el presidente del Partido Popular, pero ya actúa como tal. Él tiene la promesa que hizo el presidente Sánchez en La Palma delante de todos los presidentes autonómicos, representantes del Estado allí en la isla, de que bajaría impuestos, pero no hay bajada de impuestos, hay subvenciones, pero no bajada de impuestos como prometió en La Palma Pedro Sánchez. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Conozco a personas llenas de agravios y enfurruñadas con la vida, a las que les vendría bien esa máxima de que, algo así, el que dice que nunca perdona, pero que siempre olvida. Hay gente que piensa eso. Nunca perdono, pero siempre olvido. Cree uno que esta es una buena manera de ir por la vida y cree también uno que si aplicáramos a nuestras vidas esta forma de entender la existencia desde el olvido y el perdón, otro gallo nos cantaría a todos. En realidad, para aquellos que no son capaces de perdonar, el olvido es su mejor equivalencia. Olvidar es también perdonar. Y perdonar debería ser también olvidar, aunque me temo que esto ya no está tan claro. Miren, la vida ya es demasiado complicada como para ir por ahí con una mochila llena de perdones, no dados ni ofrecidos. Y es todavía peor cuando esa misma mochila está llena de perdones no aceptados. El olvido de una persona es algo más liviano. Olvidas y nada quedará pendiente en tu libreta de agravios. El perdón no ejecutado o no aceptado jamás dejará de recordarse que ahí está y te lo recordará una y otra vez. Yo no sé, y creo que nadie sabe, qué estaba pendiente entre el actor Will Smith y el presentador de la gala de los Oscar, Chris Rock. Los medios especulan sobre una antigua relación entre el presentador y la mujer del actor. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe esto? Algo había, y puede que siga pendiente entre dos personas que un día sintieron una amistad recíproca y correspondida. Y por cierto, que alguien sienta amistad por otra persona no significa que sean amigos. Si de verdad Will y Chris fueran amigos, si hubieran sido amigos, lo que vio todo el mundo el domingo no hubiera ocurrido. Los griegos habían estudiado mucho las raíces y los fundamentos de la verdadera amistad. Los griegos lo decían así de claro: deja de ser amigo el que nunca fue amigo. Y hoy escucho que Will Smith se ha disculpado, que ha pedido perdón al presentador y que asegura denostar la violencia en un mundo de paz y amor. Bueno, no hacía falta ser tan cursi, tan repipi para ofrecer su perdón, tampoco tan exagerado, porque este nuestro no ha sido, no es y no va a ser nunca un mundo como el que pinta el protagonista de la película Siete Almas. Escucho también que el presentador debería pedir perdón. El presentador pedir perdón. Que fue agresivo, molesto, que utilizó la falta de gusto y piedad para atacar a la esposa de Smith. Y ahí sí que hay que tomar partido. Chris Rock estaba haciendo su papel. Suele ocurrir que a veces el cómico se pasa y es zafio y grosero y maleducado. Pero por corrosivo que nos parezca, está haciendo uso de su libertad de expresión. Y la libertad de expresión es algo que deberían utilizar los cómicos que acreditaran inteligencia. Pero como eso no es posible tampoco en el gremio de los periodistas, o los abogados, o los jugadores de fútbol, hemos de soportar a los mediocres y a los desafortunados. Y si no lo aceptamos así, se hace difícil hablar de democracia. Aceptar que el abofeteado debe pedir perdón al que le propina un bofetón de libro es colocar en el mismo plano el mal gusto, si es que lo hubo, con la violencia explícita, inopinada, preparada y finalmente televisada. Will Smith ha pedido perdón, pero no le valdrá de nada porque ese perdón no le hará olvidar el día en que se comportó como un macarra delante de millones de telespectadores. Él no olvidará lo que hizo. Los demás no recordarán el perdón ofrecido y, lo que es peor, ya han olvidado lo que estaba llamado a ser recordado, que había sido premiado con el Oscar al mejor actor. Menudo negocio el de el actor. Qué pena que nadie le hubiera dicho que en la vida hay ocasiones en que uno puede permitirse el lujo de no perdonar, porque no perdonar es un derecho de la persona. Y hubiera estado bien que cara a cara Will Smith le hubiera dicho: mira, Chris, tengo razones, tengo suficientes razones por las que no te puedo perdonar, pero pues sepas que ya te he olvidado en este momento. Y se hubiera ahorrado el bofetón. No ocurrió así. Leído en un estudio de Onda Madrid, en el 34º día de la invasión de Rusia a la nación ucraniana.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Arranque de la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad leve en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de Las Tablas, y de salida en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y la A42 en Fuenlabrada. Ya en la M40, precaución, especialmente complicada la zona de Coslada en sentido A3 y también Mercamadrid y Villaverde en sentido A4. También van a encontrar dificultad en la M11, la altura de San Chinarro, en sentido A1, y en la M50 por obras en Perales del Río, en sentido sur, en sentido A4.
34º día de invasión rusa en Ucrania, un día marcado por las negociaciones en Turquía, negociaciones que por primera vez desde el inicio del conflicto parece pueden llegar a buen puerto. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Negociaciones en Estambul, Rusia. Para incrementar las posibilidades de alcanzar un acuerdo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha decidido reducir la actividad militar en torno a Kiev y Chernígov. Sabes que Rusia oficialmente no utiliza la palabra guerra, dice actividad militar u operación militar. Ucrania está dispuesta a renunciar al ingreso a cualquier alianza militar, no solo la OTAN, pero si a cambio recibe por escrito garantías de seguridad de 10 países. Turquía, el ministro de Exteriores anfitrión, el de Turquía, ha dicho esto. Se llegó a un consenso y a un entendimiento común sobre algunos temas. Hoy se ha conseguido el progreso más significativo desde el comienzo de las negociaciones. Los temas más importantes se abordarán en el próximo encuentro a un nivel superior.
Ya sabes que a las negociaciones de hoy ha asistido Abramovich, el empresario, que pudo ser envenenado con una sustancia tóxica camuflada en chocolate. Varios medios españoles están difundiendo esto.
Mucho más sólido. Hay un funcionario estadounidense que, citando a los servicios de inteligencia, le ha dicho a Reuters, la agencia: fue seguramente un factor ambiental, no envenenamiento. ¿Cuál es la verdad? No lo sé, porque el funcionario ha exigido anonimato, pero ha dicho seguramente factor ambiental, no envenenamiento.
Mientras, gracias Rafa, mientras les digo cómo, sobre el terreno, cómo se toman estas negociaciones en la frontera de Polonia y Ucrania, está nuestra compañera Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. La noticia del avance de las negociaciones entre la delegación rusa y ucraniana da esperanza a los más de 2 millones de personas que están aquí al otro lado de la frontera en Polonia y que esperan volver lo antes posible a sus hogares. Aún así, los líderes internacionales de países limítrofes como Polonia y también los bálticos y Estados Unidos coinciden en que una cosa es lo que dice Putin y otra muy distinta a lo que hace. Y es que a pesar del anuncio de Rusia de desescalar la zona norte de Kiev, todavía hay escaramuzas. Y desescalar, insisten, en Ucrania no significa lo mismo que una retirada de tropas. Hoy hemos cruzado la frontera que separa Ucrania de Polonia, donde siguen cruzando decenas de personas. Muchas de ellas vienen de zonas muy afectadas, de Mariupol, Kharkiv, la mayoría de esa zona del este, que es la que está siendo más afectada en esta invasión rusa. Este país, Polonia, se ha volcado para ayudar a sus vecinos. Hay banderas ucranianas en todas las calles, lazos amarillos, edificios habilitados para los refugiados ucranianos y comida gratis en prácticamente todas las estaciones.
Todo esto en Ucrania, todo esto en Turquía, en Bruselas. Mientras tanto, la Unión sigue debatiendo la fórmula de acogida a refugiados procedentes de aquel país, porque ya son 4 millones los desplazados de Ucrania huyendo de la guerra. Corresponsal comunitaria Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea ha anunciado en la reunión de ministros de Sanidad que va a crear centros de atención rápida en los países limítrofes con Ucrania para realizar una primera atención urgente a los refugiados. Se trabaja además en un plan presentado hace 2 semanas para comprar y distribuir vacunas contra el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis y el COVID-19 para inmunizar a los refugiados ucranianos y a los niños en particular. La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, ha dicho que en España se trabaja ya en coordinación con la Unión Europea y con las comunidades para dar la mejor atención posible a las personas que llegan a nuestro país y dar soluciones efectivas a esta otra emergencia sanitaria.
De la mano de las comunidades autónomas, todos quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud, hemos puesto a disposición más de 5.500 camas, de las cuales 1.184 son camas pediátricas, para dar respuesta a esta emergencia también desde el punto de vista sanitario.
Según Darias, además, cada semana salen de España envíos con medicamentos para Ucrania y los países limítrofes. En total, más de 3,5 millones de ucranianos han abandonado su país. Muchos de ellos son niños.
Precisamente en Bruselas, en la capital comunitaria, ha estado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado del conflicto de Ucrania, de la acogida de refugiados aquí en Madrid, pero también de su plan de natalidad para nuestra región. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso expone en Bruselas su plan de natalidad. Se lo ha explicado esta tarde a la comisaria de Demografía y vicepresidenta de la Comisión Europea, consciente de que este asunto constituye un reto en Europa. Y sobre la mesa pone un dato del éxito de su estrategia.
Que para esta ayuda de 500 euros, dentro de nuestro plan de natalidad y maternidad, habíamos recibido más de 4.300 solicitudes, que vamos a empezar a gestionar ya.
La de esta tarde ha sido la última cita de una intensa agenda que comenzaba a primera hora de la mañana, reuniéndose con el comisario de gestión de crisis. Dice que ha valorado positivamente cómo Madrid está tratando la llegada de refugiados ucranianos.
Le he contado que al final lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid ha sido duplicarla. Es como tener una nueva Comunidad de Madrid para los ucranianos, para que puedan ser integrados desde el primer día y puedan acceder al colegio, que puedan ser atendidos en los hospitales como uno más.
La presidenta también se ha reunido con la comisaria de Innovación. Madrid creará una nueva marca para aglutinar proyectos y ayudar a competir en Europa.
Un viaje este de Díaz Ayuso que no ha tenido demasiada buena acogida entre el resto de partidos del arco parlamentario madrileño. Tampoco en sus socios de investidura, en Vox. ¿Por qué, Pepe Frutos?
Vox pronuncia uno de los más duros cuestionamientos al viaje de Ayuso, porque cree que la presidenta se está extralimitando en sus funciones. Íñigo Enríquez de Luna.
La política exterior de España le corresponde al gobierno de la nación, por muy poco que nos guste el gobierno socialcomunista de Sánchez, ¿no? Al gobierno de la Comunidad de Madrid este tipo de viajes no son necesarios.
La izquierda oscila entre temerse una gira de crispación política y pedir a Ayuso que dé allí explicaciones sobre el contrato relacionado con su hermano. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Imagino que en Europa ha causado verdadero estupor el hecho de que la región que ha tenido un mayor exceso de mortalidad en el COVID sea la que además ha dado mordidas.
Y me temo que vuelve a ir a Bruselas a hablar mal de su país en vez de hablar bien de su región.
Unidas Podemos cree que la presidenta debería permanecer en Madrid dando soluciones a la crisis.
Ayuso en Bruselas, el Consejo de Gobierno en Madrid, que ha aprobado hoy nuevas ayudas que permitan a las familias más vulnerables hacer frente a los precios actuales. Además de estas medidas, la consejera Dan Causa ha hecho balance de los refugiados atendidos en nuestra comunidad. Raquel Ruiz.
Una partida de 32 millones de euros que se van a repartir en función de la población de cada ayuntamiento y que van a gestionar los servicios sociales municipales. Ayuda, según explica la consejera de Política Social, Concepción Dan Causa, para que las familias afronten su día a día.
Son prestaciones económicas para las cuestiones normales de la vida, desde la compra hasta pagar la luz, hasta una ayuda a emergencia, un problema de alquiler, etcétera, para el día a día.
Dancausa además ha querido destacar la solidaridad de los madrileños traducida, por ejemplo, en las 44.000 toneladas de ayuda recogidas en el Cendal, donde cada día se atienden a más de 500 refugiados. En este proceso de acogida, la Comunidad de Madrid ha facilitado más de 1.000 tarjetas sanitarias, 3.000 personas han recibido atención médica, más de 1.000 estudiantes han sido escolarizados y otro millar ha sido atendidos a través del teléfono de ayuda en ucraniano.
Además, el Pleno del Ayuntamiento de la capital, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ha centrado hoy también en lo que tiene que ver con Rusia. Se debatía la retirada de la llave de la ciudad de Madrid a Vladimir Putin. ¿Con qué resultado, Jesús Clemente?
Con un resultado a favor de que se le retire esa llave al máximo dirigente ruso. Todos los grupos políticos en el ayuntamiento, menos Vox, han apoyado esta retirada a una llave, recordemos, concedida al presidente ruso en 2006 por el consistorio presidido entonces por Alberto Ruiz Gallardón. La proposición de Más Madrid ha aprovechado para presentar otros 14 puntos de apoyo al pueblo ucraniano. También incluía una retirada o un bloqueo de las finanzas de los oligarcas rusos. Y el discurso de Rita Maestre ha tenido un marcado acento europeo, ha llamado mucho la atención porque ha demandado más patriotismo europeo. ¿En qué ha basado Vox su negativa a apoyar esta propuesta? Bien, el portavoz en el ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha justificado que no apoyan la retirada del reconocimiento porque tenían dudas sobre si la llave se concedió a Putin o al pueblo ruso, que no tiene la culpa, dice Ortega Smith, de soportar al tirano ruso. Por lo tanto, Vox bebe de la duda que sembraba el reglamento sobre retirar la llave de la ciudad a un dirigente. Nunca antes se ha hecho, nunca antes se hizo, y había dudas sobre si esa entrega de la medalla era a Vladimir Putin a título nominal o bien en representación de una institución y de un pueblo, como es el caso de Vox. Parece que el bando que ha votado a favor y que ha apoyado y ha dado lugar a esa retirada veía que sí era posible porque la medalla era para Vladimir Putin, Vox se escuda en que era para el pueblo, con lo cual retirada la llave de la ciudad de Madrid a Vladimir Putin.
Aprobado en Consejo de Ministros el plan del Gobierno para paliar los efectos de la crisis derivada a su juicio, a juicio del Ejecutivo, del conflicto de Ucrania. Todas las medidas se las contábamos ayer, hoy las han detallado las tres vicepresidentas del Gobierno, Calviño, Díaz y Rivera, plan presentado antes de llegar a Bruselas con la propuesta de isla energética para la península ibérica que arrancó a Bruselas el viernes pasado el presidente del Gobierno, para así rebajar la factura de la luz en nuestro país. Una factura que además, hoy hemos sabido, se va a bajar antes de presentar ese plan. Se va a bajar de manera urgente, Noelia Ontoria.
Serán 6 euros menos de media en el próximo recibo de la luz. El gobierno acota los beneficios extra que han obtenido las eléctricas que no usan gas, pero que se han beneficiado de su subida de precio. La reducción se aplicará cuando se renueven contratos o se firmen nuevos que superen los 67 o 70 euros el megavatio hora. Lo explicaba la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
67 y 70 euros de precio de la electricidad firmado en el contrato será el tope a partir del cual se producirá una reducción de los beneficios obtenidos por considerarse que están por encima de aquello a que es razonable.
En materia laboral, la vicepresidenta Yolanda Díaz defendía la prohibición de despido a las empresas que reciban ayudas para hacer frente al impacto de la crisis energética.
En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir.
Los arrendatarios con menos de 10 viviendas no tendrán por qué limitar la subida del alquiler al 2%, si estarán obligados los grandes propietarios.
Muchísimas reacciones a esta presentación por parte de todos los grupos. Hay quien lo critica sin miramientos. El Partido Popular insiste en bajar impuestos y pide a Pedro Sánchez que cumpla la palabra dada en la conferencia de presidentes de la isla de La Palma de hace una semana. Si los socios habituales del Ejecutivo lo apoyan, aunque no lo ocultan, ven el plan escaso, Flor Carazo.
Los aliados del gobierno consideran que el plan se queda corto, pero no se van a oponer. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
Le pediríamos que esa brecha entre cuando le cuenta las cosas a los medios y cuando le cuenta las cosas a los socios trabajara por acortarla.
Aunque nos parezcan insuficientes y coyunturales, siempre estaremos al lado de iniciativas que estén por intentar ayudar a la gente en momentos como estos.
Han censurado que las medidas solo estén vigentes 3 meses. Los portavoces del PSOE, Héctor Gómez, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han aclarado que puede ampliarse el plazo.
No cerramos la puerta a cualquier otro tipo de medida que sea necesaria implementar en un futuro.
Siempre con este tipo de medidas, aunque se definan por un tiempo limitado,
siempre hay voluntad de que se puedan prorrogar.
Para apoyar el decreto, el PP ha pedido a Sánchez que cumpla el compromiso adquirido en la conferencia de presidentes, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente tiene que cumplir su palabra. Ese plan del gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación.
Vox ve difícil respaldar el decreto y Ciudadanos ha criticado la tardanza en aprobar el plan.
¿Y qué es lo que opinan algunos de los sectores más afectados, como gasolineras, inmobiliarias o consumidores? ¿Cómo lo ven estos, Paloma Nolasco?
Un varapalo porque se cambian las reglas del juego a mitad de partido. Los profesionales del alquiler dicen que no se actúa sobre los productos volátiles que disparan la inflación. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
La experiencia ya vivida en Cataluña nos ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas, como la retirada de producto del mercado.
Las estaciones de servicio tampoco están conformes. No entienden cómo se va a articular la bajada de 20 céntimos litro. Víctor García representa a los vendedores al por menor de carburante.
Nos tendrán que facilitar fondos. Nosotros no tenemos una capacidad económica para poder devolver esto a los ciudadanos.
Y la patronal también critica con la suspensión de despidos. Miguel Garrido, CEIM.
Absolutamente inaceptable de la libertad empresarial, que las empresas tienen una obligación por encima de todo, que es ser rentables, ser viables y poder continuar teniendo esa actividad.
Una injerencia, dicen, que puede poner en peligro la supervivencia de muchas empresas.
Y mientras tanto, los que siguen con sus protestas, aunque es cierto, se van disipando poco a poco, son los transportistas convocantes de una huelga que ya se alarga más de 2 semanas en el tiempo. Siguen insistiendo desde la Plataforma Nacional por el Transporte al gobierno, le siguen insistiendo en que tienen que negociar directamente con ellos, Enrique López.
Si se dan treguas, tienen que ser con una garantía.
Es el líder de los transportistas que mantienen el paro. Manuel Hernández habla desde la caja de un camión convertida en un improvisado escenario en el aparcamiento del Wanda Metropolitano. Pide al gobierno garantías de que aprobará una ley que impida trabajar por debajo de coste.
Si era un decreto ley transitorio, para de alguna manera, si se desconvocaba este paro, tuviéramos la garantía que desde el primer día no hubiera posibilidades de seguir perdiendo dinero trabajando.
Define el plan de choque aprobado hoy como migajas. También lo piensa Luis, transportista al borde de la jubilación.
No es que sigamos parados, es que la intención que tengo es de venderlo todo y de quitarme del medio. Esto es una ruina.
Pero cada vez son menos los que secundan el paro. Según datos de la DGT, el tráfico de vehículos pesados representó ayer el 94% de lo habitual. A 3 kilómetros del Wanda hemos hablado con el trabajador de una hormigonera.
Nosotros paramos 2 semanas, ahora ya veremos cómo podemos funcionar poco a poco.
De vuelta en el Wanda, Soraya lamenta que haya compañeros que hayan retomado la actividad.
Estamos ganando más estando aquí parados que rodando por ahí perdiendo dinero todos los días.
Mientras en el altavoz del escenario improvisado resuena el que podría ser el himno de los que paran y de los que no han parado.
Más asuntos en clave de tribunales. La justicia británica rechaza que el rey emérito Juan Carlos pueda recurrir su causa y, por tanto, continuará la investigación por la demanda impuesta por Corina Lars en Londres, Alfredo Benito.
Nuevo revés judicial para el rey emérito en Londres en la causa abierta por las acusaciones de acoso de su examante Corina Larsen. El juez Matthew Nicklin ha rechazado esta mañana de nuevo el recurso de los abogados de don Juan Carlos para detener el proceso alegando la inmunidad del monarca español. El juez ha reiterado los argumentos de la semana pasada en los que afirmaba que el rey emérito no pertenece a la Casa Real y por tanto no se le puede aplicar la inmunidad de Estado. Los abogados de don Juan Carlos ya han anunciado que apelarán ante la instancia superior. Tienen, de hecho, hasta el 30 de mayo para presentar sus alegaciones. Será, por tanto, ese tribunal de apelación el que decida de aquí a finales de junio, quizá la primera semana de julio, si ratifica lo dicho por el juez Nicklin y posibilita que el rey emérito sea juzgado por un tribunal británico. Por otro lado, los abogados de Corina Larsen han pedido en la vista oral celebrada esta mañana que las costas judiciales, casi 300.000 euros, fueran asumidas por don Juan Carlos. El juez ha aparcado dicha petición ya que considera que ambas partes tienen recursos suficientes para correr con los gastos. La paradoja del día es que a apenas 2 kilómetros del lugar donde se dirimía el futuro judicial de don Juan Carlos en tierras británicas, los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, acudían a la ceremonia de acción de gracias en memoria del duque de Edimburgo.
Y hoy se debate en el Congreso, esta misma tarde, la reforma de la ley de prisión permanente revisable. Añade 2 supuestos susceptibles de ser penados con esta fórmula: que el preso hubiera hecho desaparecer el cadáver o que ya tuviera una condena por asesinato. Y lo cierto es que no hay demasiado consenso en el hemiciclo. Sergio Rodríguez.
Tampoco el PNV está de acuerdo. El diputado Miquel Legarda ha hecho un alegato en el que ha calificado estas medidas de auténtico derecho del miedo alentado por la ultraderecha y por el sensacionalismo de ciertos medios de comunicación.
Determinadas fuerzas políticas con fines espúreos de una ideología penal preferentemente retributiva y del sensacionalismo de algunos medios de comunicación social que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo.
Por Unidas Podemos, Ismael Cortés ha dicho que muy poco les importa la violencia de género a PP y Vox y ha aludido directamente a la presidenta regional Díaz Ayuso.
Y poco parecen importar las señorías del PP la violencia machista cuando su presidenta Ayuso ha ridiculizado en la última semana, en repetidas ocasiones, precisamente las inversiones del Ministerio de Igualdad dedicada a luchar contra todas las violencias de género.
Para el Partido Socialista, estas dos nuevas medidas de ocultación de cadáver y reincidencia no son las más adecuadas, pero ha anunciado que votarán sí. Ha acusado a la derecha de confundir más penas con más justicia y ha recordado al PP lo siguiente.
Pudieron hacerlo en 2015 con mayoría y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ahora, señorías, por todo ello, en atención al dolor adicional que sufren familiares y allegados, votaremos sí en favor de esta toma en consideración de la iniciativa.
Enérgico el discurso de Macarena Olona de Vox, quien ha preguntado cuántos hijos más vamos a tener que perder a manos de los monstruos, una palabra que ha repetido continuamente en su intervención, hasta 6 veces. También por qué el Código Penal se ha reformado hasta en 20 ocasiones y ahora no. Así ha hablado Olona.
Prisión permanente para un criminal que ha violado y asesinado a su hija no está buscando venganza. Está pidiendo justicia. Venganza sería violar y matar a la hija del criminal.
En principio votan a favor PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro. Y presentes en la tribuna de invitados, la madre de Marta Calvo y el padre de Diana Kerr.
Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este martes 29 de marzo en El Enfoque. Más información a partir de las 8. Por lo pronto se quedan con Rodrigo de Pablo, se quedan con El Enfoque del Deporte. Un momento.